cualquier Mercedes Benz.
Sube a mi Guaturé. Sube a mi Guaturé. Sube a mi Guaturé. Olvida los Mercedes Benz.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 11, el cielo está ligeramente nublado en La Plata, la temperatura es de 14 grados y la humedad 83%. La Iglesia Argentina alienta a fortalecer los gestos de fraternidad. En el marco de la celebración de la Pascua, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Marcelo Colombo, dirigió un mensaje a la sociedad en el que convocó a profundizar los vínculos fraternos. Además, alentó a tener una mirada renovada del corazón e invitó a transmitir esperanza en un contexto social desafiante.
Pedimos a Dios que nos llene el corazón de esperanza. Sin esperanza es muy difícil vivir, y la esperanza no es una ingenuidad utópica. La esperanza la vamos construyendo juntos, poniendo gestos y signos, la escucha, la atención entre nosotros, desarmar las palabras, así nos pedía el Santo Padre en estos días, y sobre todo esta vocación que tenemos de amar, que no debemos olvidarla. El amor es lo que salva al mundo. Parece a lo mejor una canción romántica, y sin embargo sabemos que la vida se nutre de pequeños gestos de amor. El gran gesto de amor de Cristo en la cruz es el que lo hace posible.
Trump amenazó a Irán con lanzar el martes un ataque a puntos estratégicos. Abran el estrecho de Hormuz. El presidente de Estados Unidos redobló la presión contra el gobierno islámico en pleno recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente. Donald Trump advirtió que realizará nuevos ataques a las centrales eléctricas en caso de que el país asiático no libere el paso clave por el que circula el 20% del petróleo mundial. Deportes, tenis, Mariano Navone se consagró campeón en Bucarest y consiguió su primer título ATP. El tenista argentino de 9 de julio le ganó al español Daniel Mérida por 6-2, 4-6 y 7-5 en un partido que duró casi 2 horas y media. El bonaerense prolongó la tradición argentina sobre el polvo de ladrillo del ATP de Bucarest al inscribir su nombre junto al de José Acasuso en 2004 y Juan Ignacio Chila en 2010. En la capital de la provincia de Buenos Aires se espera ascenso de la temperatura, máxima estimada para hoy 19 grados. Pasaron 2:02. En La Plata el cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 14 grados y la humedad 83%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Viví los domingos a pura adrenalina. Ponemos primera y no paramos. Motores 1270. Cada segundo, cada minuto, en vivo, con la furia de los fierros. Motores 1270 por Radio Provincia. Hacemos deporte. Transmitimos las pasiones argentinas. Motores 1270.
Son momentos difíciles para el automovilismo nacional. Yo me pregunto, ¿de qué manera suma el automovilismo? Todos queremos seguridad y trabajamos para eso, pero estos castigos hacen daño. Ernesto Tito Bessone, hablando de la sanción al piloto del Turismo Carretera Rodrigo Lugón y a su equipo, el Hersch Motorsport. Comienza así Motores 1270 con un poco de AC/DC que realmente terminaron todos enloquecidos por los grandes recitales que hubo en la ciudad de Buenos Aires con esta mítica banda del rock internacional. Bueno, el heavy metal principalmente. Ahora tenemos un contacto rapidito, por eso Tomás Molina lo saluda y charla con él.
¿Cómo andás, Ejito? Buen domingo para vos, para toda la audiencia. Como bien dijiste, arrancamos ya el domingo con los protagonistas, porque tenemos en línea a un piloto que va a estar sumándose a partir de la próxima fecha, la primera del año, a la Fórmula Nacional Argentina. Es de General Pico, provincia de La Pampa, y se llama Manuel Costán. Manu, querido, buen domingo. Tomás Molina, Sergio Forni, te saludamos en Radio Provincia. ¿Cómo andás?
Buen día para todos, para toda la audiencia. ¿Cómo andan?
Todo bien, Manu. Bueno, antes que nada, felices Pascuas para vos. Gracias por atendernos este domingo particular, obviamente, con actividad familiar, y bueno, palpitando ya lo que va a ser tu debut dentro de la Fórmula Nacional.
Sí, la verdad que sí, ya ansioso de que llegue la fecha, así que nada, preparándonos un poco.
Encima, debutar nada más y nada menos que en el Sonda Eduardo Copelo de San Juan, el próximo 12 de abril. Te consulto cómo se dio el proyecto, tu llegada a la categoría de la mano de la escudería Ramini.
Sí, la verdad que sí. Primero agradecer a Marcelo, la verdad es que nos dio una ayuda enorme para poder estar presentes, así que nada, quería mencionarlo. Pero sí, el domingo que corrió el callejero en el T2000 estuvimos hablando con gente de la categoría que querían que vayamos a correr, así que nada, también nos dieron una mano grande, así que agradecerles a ellos también.
En principio, el proyecto dentro de la categoría es por toda la temporada, vas a ir fecha a fecha, obviamente, dependiendo cómo se vaya adquiriendo el tema del presupuesto.
Sí, totalmente, la idea es hacer todo el año mientras se pueda, así que nada, contentos de poder estar presentes.
¿Qué fue lo que te sedujo para apostar a la Fórmula Nacional Argentina, una categoría que en último tiempo está creciendo en cuanto a cantidad de pilotos, también en cuanto a calidad de los mismos pilotos que están arrancando ahí, ya de a poco están empezando a dar el salto a los autos con techo?
Sí, la verdad que sí, he visto que es una categoría con, bueno, ha mejorado mucho su parque y nada, también de pilotos en calidad tiene muy buenos pilotos, así que nada, principalmente obviamente es una categoría de nivel nacional, como se conoce y se le dice, así que nada, estar compitiendo a nivel nacional es una oportunidad muy linda.
Contanos un poco de vos, Manu, estás, sos de General Pico, provincia de La Pampa, ya tenés un poco de experiencia en categorías zonales de la zona, ¿verdad?
Sí, estuve en 2024, me subí a un Fórmula por primera vez después de haber hecho unos años de karting, así que nada, tengo un poco de experiencia en los monopostos, así que nada, veremos si me puedo volver a adaptar, porque en el 2025 estuve haciendo autos con techo.
¿Qué tal, Manuel? Sergio Forni te saluda. Bueno, es una gran noticia esta. ¿Siempre monopostos o tenés la intención de hacer alguna campaña en categorías con autos tipo de turismo?
Y mientras se pueda, eso va surgiendo medio dependiendo del año, pero nada, el Fórmula yo probé en el 2024 y la verdad es que me había quedado encantado, me había gustado, entonces hablaba con mi papá de si en alguna oportunidad se llegaba a poder volver, estaría bueno volver a la Fórmula y bueno, y se dio la oportunidad.
Aparte, Manu, volviendo a lo que va a ser el circuito elegido para tu debut, que es nada más y nada menos que el Sonda de San Juan, me imagino consulta permanente por parte del equipo, amigos, familiares, un circuito sumamente exigente, de los más complicados de la República Argentina. Me imagino que hay que tener en cuenta un montón de cosas a la hora de afrontar este tremendo trazado que no perdona el más mínimo error.
No, la verdad que no, es un circuito que, como vos lo dijiste, no perdona, así que sí, de un lado, si no hay paredes, están las paredes de tierra también, así que no le da lugar al error.
Te consulto, ya tenés elegido el número que vas a llevar en el auto, que es el 44, ¿correcto?
Sí, así es.
Te consulto porque generalmente hay alguna historia, recuerdo, anécdota detrás del número que los pilotos eligen para llevar en el auto. En tu caso, ¿qué es lo que te une al 44? ¿Por qué lo elegiste para llevarlo en tu auto de fórmula?
No, y la verdad yo venía usando mucho el 22 desde el karting y en la fórmula estuve usando ese número. Y cuando en el 2025, cuando fui a debutar en los autos, no podía usar ese número y me puse a buscar otros números que me gustaran y terminé eligiendo el 44. La verdad no tiene mucha historia.
Bueno, esperemos que el 44 venga con buena suerte para el próximo domingo cuando estés debutando en la Fórmula Nacional.
Manuel, y ya entiendo, ¿no? Al no conocer el Sonda, ¿has hecho algún tipo de trabajo de simulador para tratar de conocer este circuito tan particular que está en la provincia de San Juan?
Sí, totalmente. He estado unas cuantas horas haciendo y probando cosas distintas en el simulador, así que nada, también es un trabajo que tiene que hacer el piloto.
¿Y qué te parece el Sonda, che?
No, la verdad es un circuito muy lindo, sí, muy rápido y bueno, más allá de la historia que tiene, obviamente. Así que nada, me parece buen circuito para la primera fecha.
Manu, te hago una consulta con lo que tiene que ver ya con la primera fecha del próximo fin de semana. Más o menos hablaste con gente de la categoría, ahí entre ustedes como pilotos de la misma, más o menos cuántos pilotos habrá el próximo fin de semana en San Juan.
No tengo un número fijo, que nos habían dicho algo más de 10 o por ahí más o menos, así que
bien, esperemos que a medida que avance el campeonato puedan ir sumándose más pilotos a la categoría. Pero bueno, entendemos también que es un momento complicado a nivel económico, presupuestario, y bueno, obviamente hay que hacer un gran esfuerzo para, para estar presente ahí. Manu, te agradezco estos minutos con Radio Provincia de Buenos Aires. Todo lo mejor para tu debut del próximo fin de semana en el Sonda de San Juan y seguramente a lo largo del año vamos a volver a charlar. Te mando un abrazo grande y que tengas un gran domingo.
Dale, dale, muchísimas gracias. Permitime agradecerle, bueno, nada, a toda mi familia que hace un esfuerzo enorme para poder estar compitiendo acá también, a todos los sponsors y al equipo, a Marcelo por la oportunidad que nos dio.
Abrazo grande, Manu, que tengas buen domingo.
Gracias, igualmente.
Manuel Costán, piloto de General Pico, provincia de La Pampa, va a estar debutando el próximo fin de semana cuando arranque la temporada 2026 de la Fórmula Nacional Argentina en el Sonda Eduardo Copelo de San Juan, de la mano de la escudería Ramini y, como lo dijo él ante la consulta que le hicimos, un parque un poco diezmado para lo que va a ser la primera fecha. Aproximadamente 10 autos, veremos si en esta semana previa, como pasa siempre, puede sumarse algún que otro auto.
Un auto piloto. Más, ¿no?
Pero bueno, fue también uno de los motivos por los cuales obligó a la Fórmula a postergar el inicio que en teoría iba a ser la semana pasada en el Oscar Cavalén de Altagracia. Bueno, finalmente se postergó para el próximo fin de semana, estamos ya en el mes de abril. Podemos decir que es una de las categorías que más tarde va a arrancar su calendario.
Exactamente, sí. Y bueno, la noticia de la semana fue la sanción que fue confirmada en la Comisión Asesora y Fiscalizadora CAF de la ACTC para, bueno, muchos ya la estaban anticipando, porque lo había dicho antes de lo que ocurrió en la carrera de Neuquén, en la serie de Neuquén, donde a Rodrigo Lugón se le salió una rueda, la delantera derecha del Ford Mustang, y bueno, son dos años de sanción para el licenciado, el que presenta la licencia para, bueno, para que esté el auto presente, ¿eh? Eso significa más esto,
no, dos años de suspensión para el equipo, o sea,
para el equipo,
el Hersh Motorsport por dos años no puede competir en ninguna categoría del ACTC,
y son 20 millones de pesos que tiene de sanción también, una sanción económica para el piloto. ¿Qué significa esto? Rodrigo Lugón puede estar en la próxima carrera, puede estar con otro equipo, obviamente tiene que pagar los 20 millones de pesos. Pero hay otro tema acá, es apelable, o sea, puede estar en la otra carrera, en la próxima carrera de turismo carretera, que se va a estar desarrollando en Concepción del Uruguay. Si me preguntan, y después Tommy seguramente va a tener tu opinión, si me preguntan, la sanción, exageradísima. Es como mandar a la guillotina al equipo, hablando mal y pronto. Es muy grande, muy elevado, dos años, está bien, no está bueno que se salga una goma, ni dudar, no está bueno, porque esa goma, enloquecida, saltando, puede impactar con alguna persona, algún ser humano, y lo mata, o varios, y los mata. Es cierto eso. Pero bueno, me parece exagerada. Y Tito Bessone, comenzamos con una frase de Tito Bessone. Tito tiene muchos años en el automovilismo y emitió su opinión, no está de acuerdo. Tratamos de ayudar al automovilismo deportivo y de esta manera no se ayuda al automovilismo deportivo. Pero bueno, es una opinión del que les habla, ¿no es cierto? Y mucha gente piensa lo mismo. Es muy exagerado dos años, porque los mecánicos, yo pienso en los mecánicos, Tommy.
A ver.
No pueden laburar.
Vamos a desglosar la sanción. Dos años para el equipo, 20 millones de pesos, y el piloto Rodrigo Lugón, en caso de que corra las próximas cuatro series que dispute, tiene que largarlas en el último lugar.
Sí.
Una comisión asesora y fiscalizadora que nuevamente vuelve a sancionar de manera excesiva algo que, si bien entendemos que no es algo liviano, a ver, no se puede sancionar con la severidad que hicieron con el caso Lugón, cuando hemos tenido en el último tiempo autos fuera de reglamento, hemos tenido maniobras adrede con pilotos que han ocasionado múltiples accidentes. Se ha sancionado con más severidad a un piloto que insulta que a un piloto que se manda una macana en pista y genera un choque múltiple. Acá el tema es que no hay un criterio a la hora de sancionar. Y volvemos a lo mismo. Sancionan, que yo creo que lo dije hace dos domingos cuando estábamos acá con Robert. Sancionan dependiendo qué equipo sea y qué piloto sea, y ahí aplican una severidad, mayor o peor. Porque a Rodrigo Lugón, que obviamente ya se había advertido el tema de las ruedas, lo hablamos después de la carrera de Viedma, pero acá Lugón, si bien la rueda salió de su auto, acá los elementos por el cual posibilitaron que el neumático se desprenda. Los probé la CTC, la capacitación la da la CTC. Hay que ver también qué tan acertada fue la llegada de la tuerca central, si es aplicable, si los mecánicos están a la altura de poder trabajar con este sistema. Hay un montón de cosas. Creo que ameritaba una sanción lo de Lugón, claramente, porque no se puede salir un neumático en plena carrera, porque como dijiste vos, puede ocasionar algún accidente con el público, ya sea accidente algo leve o algo peor, pero me parece excesivo. Básicamente, con la sanción que le aplicaron, le terminaron el año, le costaron el año deportivo a Rodrigo Lugón, y la verdad que en un momento donde estamos hablando de que hay que apoyar a los equipos y a los pilotos para que puedan correr, donde el presupuesto es cada vez más justo, donde muchos pilotos tienen que bajarse de categorías porque no llegan con la plata, aplicarle esta sanción, que es prácticamente una sentencia de muerte para el piloto cordobés.
Es una locura, sí, totalmente de acuerdo, coincidimos en ese sentido. Algo a favor de la CTC, bueno, está bien. No tenía tuercas modelo 2026, ese auto de Rodrigo Lugón, y no tenía porque el auto inmediatamente fue al área técnica. Lo revisaron, lo probaron con una llave torquimétrica cada una de las gomas que estaban instaladas en el auto, o sea, las tres que quedaron, y no tenía el torque suficiente que exige la categoría. Pero bueno, es un tema que se va a seguir, se generó un debate muy grande por este tema, y del cual, bueno, Tommy recién explicó, dio su parecer, yo tengo mi punto de vista también, coincidimos en algo que es clarito, es demasiado la sanción, está bien. Hay algunos que no, o sea, casi nadie recordó lo que pasó, ha ocurrido, hay antecedentes, año 2008, está en las redes sociales. Año 2008, en el Rosendo Hernández de San Luis, a Gabriel Zuguela, el piloto de Lobos, se le salió una goma. Mató a un espectador. Mató a un espectador. Pero en muchos medios nadie dijo esto, Nadie dijo nada, Dejemos de lado, por favor, que no haya secanucas en los medios,
No.
Que no haya secanucas porque conocemos a varios que son secanucas en los medios.
Sí.
Y acá en Radio Provincia no nos casamos con nadie y le damos, Si hay que darle, le damos. Si no hay que darle, no le damos. Y si las cosas están bien hechas, las vamos a destacar. Y si las cosas están mal hechas, también las vamos a destacar. No sé, Tommy, si opinan lo mismo.
Lamentablemente no pudimos tener transmisión el domingo pasado, que fue una carrera que dejó muchísima tela para cortar, más allá de lo que pasó con Lugón. Una final del domingo pasado en Neuquén, donde quedó de manifiesto una vez más que no pueden correr la cantidad de autos que corren, que hubo un accidente múltiple que de casualidad no dejó algo más grave. Nuevamente se fueron con muchos autos dañados del autódromo neuquino. Y volviendo a lo mismo, no entiendo los criterios que usa la CAF para sancionar. Y lo más grave de todo, que los que integran la CAF son, que también me pasa lo mismo cuando trato de analizar cuando los comisarios deportivos sancionan, son personas que corrieron en autos de carrera, que fueron pilotos. O sea, una cosa es que sancione una persona que no tuvo la posibilidad de subirse a un auto, que por ahí el criterio es distinto, el tacto es distinto, pero, a ver, uno, vamos a la CAF, que están Rubén Salerno, Pablo Sala y creo que me estoy olvidando de uno.
Rubén Salerno, Pablo Sala, ahora se me escapó uno, Mario Gairó creo que estaba.
Bueno, Mario Gairó.
Sí.
Pilotos que han corrido, que han ganado incluso en categorías, ya sea TC u otras del automovilismo argentino. Me llama la atención que es muchísimo. A ver, ponele que podés sancionarlo con los cuatro puestos, largar último en las próximas cuatro series, la sanción económica, que ya no es la primera vez que pasa, de que deposite X cantidad de millones de pesos en las cuentas de la Fundación Favaloro.
Vamos a ser sinceros.
Pero suspender el equipo 2 años me parece un montón.
Me parece un montón. Además, yo pienso, vuelvo a repetir, Tomás, más que en la persona que es la responsable de la licencia, me preocupa el tema de los mecánicos, porque evidentemente a los mecánicos, al integrar ese equipo, entiendo que no pueden estar en otro equipo. Me parece que es así. Son laburantes y, bueno, vuelvo a repetir, no está bueno que se salga una goma, pero bueno, tengo entendido que hay una posibilidad de una reunión el martes de varios equipos de la ACTC, varios equipos del Turismo Carretera, con gente de la Comisión Directiva o de la CAF, de la ACTC, para hablar de este tema, porque les preocupa a todos, por supuesto. Es una locura, pero bueno, no se olvide la ACTC, que es, a ver, vamos a deletearlo, Asociación corredores, turismo carretera. ¿Eh? Momento, Tommy, de la pausa.
Sí, sí, después de la vuelta seguimos con esto porque quedan todavía algunas cositas para hablar.
Mucho para hablar. Obviamente se expresó Hugo Cuervo sobre este tema, hablando obviamente de que tiene que haber una renovación en la comisión directiva, pero bueno, esto es un tema muy polémico. Todo tema de debate, esta sanción a Rodrigo Lugón. Ahora el momento de la pausa. Después vamos a recordar en el histórico del día de hoy a un excelente, un bravo piloto que tuvo la historia de la Fórmula 1, que murió en Zulay, lamentablemente, allá por el año 82. Vamos a recordar al canadiense Gilles Villeneuve.
Carga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 367.602 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Arma Messi, engancha Messi.
Mirá el Mundial con la misma pasión con la que juega la selección. Casa Silvia, los mejores precios y la mayor financiación en Smart TV, equipos de audio y toda la tecnología para alentar en la comodidad de tu hogar. Casa Silvia, Argentina y vos, un solo corazón. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participa del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Fútbol en provincia. Domingo 5 de abril, Torneo Apertura 2026. Transmitimos Gimnasia Huracán desde el Bosque. Sentí la emoción del encuentro con los relatos de Sergio Ravena y comentarios de Feno Tartaglia. Domingo 5 de abril, a partir de las 14, sumate al aire de provincia. A las 15:30 comienza el partido. Gimnasia Huracán, fútbol en provincia. Toda la vida.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia, Motores 1270.
Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
Schumacher. verano de 1976, carrera de Fórmula Atlantique en Troy Riviers, Canadá, corren varias figuras de la Fórmula 1 en esa competencia. James Hunt, Patrick Depailler, Victorio Brambilla, Alan Jones y Patrick També. Obvio que estas estrellas de la Fórmula 1 tenían autos muy competitivos, como para demostrar por qué estaban en la máxima categoría, pero le ganó un chico que nadie conocía mundialmente. Este chico se ganó todo en la Fórmula Atlantique, en Estados Unidos y en Canadá, pero esa victoria en Troyes Riviers, aquel verano del 76, le cambió la vida para siempre en el automovilismo. James Hunt le comentó lo siguiente a su jefe de equipo en McLaren, Teddy Mayer. Teddy, me parece que tenés que ver a este chico que conocimos en Canadá. Se llama Gilles Villeneuve. Yo no corro por dinero, lo hago para divertirme y si no voy rápido, no me divierto. Gilles Villeneuve nació en Quebec, Canadá, el 18 de enero de 1950. Fue estrella de las motos de nieve. El abogado Teddy Mayer, máximo responsable del equipo McLaren de Fórmula 1 de los años 70, le hizo caso a su campeón, James Hunt, y lo subió a un McLaren M23 en Silverstone, Inglaterra. Villeneuve hizo un trompo en cada curva. Algunos se reían de esto, pero solo hacía un trompo en cada curva. El pequeño gran canadiense estaba buscando los límites del auto, de los neumáticos y el suyo mismo. Los que se reían terminaron sorprendiéndose. En la preclasificación para el Gran Premio de Inglaterra de 1977, fue el más rápido. Luego en clasificación marcaba el noveno tiempo entre 26 pilotos. Y para seguir sorprendiendo a todo el mundo, en los viejos ensayos de tanques llenos de la mañana del domingo previo a las carreras, se quedaba con el mejor registro a bordo del McLaren. En el Gran Premio de Inglaterra, Villeneuve llegó decimoprimero. McLaren no lo tuvo en cuenta. Se volvió a su Canadá natal, triste, pero recibió un llamado desde Italia. Era el gran viejo Don Enzo Ferrari. Un gran desafío tenía entre manos el canadiense. Reemplazar nada más y nada menos que a Niki Lauda en Ferrari. En Japón, en Monte Fuji, se tocó con Peterson y voló por el aire, matando a dos personas lamentablemente. En 1978 fue compañero de equipo de Carlos Alberto Reutemann en Ferrari. Logró su primer triunfo en su país, en el Gran Premio de Canadá, en el circuito que lleva su nombre, en la ciudad de Montreal. En 1979 cumplió una tarea que no le gustó, pero que la hizo muy profesionalmente. Ayudar a su compañero de equipo, Jody Scheckter, a lograr el título que se definió en Monza, Italia, en una fiesta inolvidable de Ferrari. 1980 fue desastroso para Ferrari. En el 81 ganó dos carreras, Gilles Villeneuve, dos carreras inolvidables, Mónaco y España. Y en el 82 era el año donde buscaría el título con un gran auto, el 126 C2 con motor turbo. Tuvo un gran rival en el mismo equipo, el francés Didier Pironi, que también quería ser campeón y se lo hizo saber ganándole en San Marino en sus propias narices. El pasado 8 de mayo se cumplieron 39 años de su accidente fatal en Zolder, Bélgica. Voló por el aire al embestir al March de Jochen Mass. El recuerdo de un grande de la Fórmula 1 que no salió campeón, pero dejó un momento inolvidable en la categoría. Gilles Villeneuve en Motores 1270 por Radio Provincia.
Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
Escuchás Motores 1270 por Radio Provincia.
Esto es Motores 1270, Radio Provincia M1270 de la ciudad de La Plata. Más de 9 años y 7 meses en la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Programa número 8 del 2026, hoy, 5 de abril. En estudios, Tomás Molina, Sergio Forni. También informan Roberto Jesús Ortiz, Agustín Olivera. Automovilismo Zonal, Walter Marzano. Automovilismo Internacional, Gabriel Aragón. Informes de Procar 4000, Lautaro Vivero. Informes especiales e históricos, Horacio Pellegrini, Sergio Forni. Dirección General, Walter Marzano y Gabriel Aragón. Operación técnica, Horacio Pellegrini. Servicio informativo, Marcela Carlino. Locución de las noticias, Perla Damuri. Maestranza, Andrea Pontillo, Laura Jaunau. Direcciones redes, Instagram, arroba motores, guión bajo, 1270, 11.500 seguidores. Facebook, motores 1270, guión Radio Provincia, 47.972 seguidores. Retransmisión de motores 1270, Radio Lincoln, la pionera, 56 años al aire. Asistencia técnica, Felipe Enis, Andrés Conowal. Seguimos en motores 1270, recordamos, no lo dijimos todavía, pero salió la promo. Hasta las 2 de la tarde los acompañamos. Después comienza la transmisión del fútbol con los relatos de Sergio Ravena, los comentarios de Feno Tartaglia, el partido de hoy, Gimnasia contra el Globito, contra el Huracán, el Lobo de local. Si hablamos de estudiante, una lástima, ¿no, Tommy?
Una lástima el partido del viernes con San Lorenzo, una nueva derrota en el ciclo del Cacique Medina, y ahora se viene esta semana el inicio de la Copa Libertadores en Medellín contra Independiente.
Como escuché acá en el Deportivo 1270, el Cacique Medina es medio onda, el Cholo Simeone se pone loco y bueno, le sacaron una roja, che.
Así que no va a estar presente en la próxima fecha en el Banco Pincharrata. Hablando de lo que es la actividad este domingo, hay que decir que el epicentro está en Rosario, en el Autódromo Juan Manuel Fangio, con la tercera fecha del año para el TN en tierra rosarina. Acaba de terminar la primera serie para la clase mayor con la victoria inobjetable de Leonel Pernía, el Tanito de Tandil, que también fue el más rápido ayer en clasificación. Leonel Pernía ganó este primer parcial en 9 minutos 38 segundos 63 centésimas. Segundo, Bautista Damiani a 1.23. Tercero, quien marcó el récord de vuelta, Facundo Chapur a 2.43. Cuarto, Jorge Barrio. Quinto, Matías Muñoz Marchesi. Sexto, José Manuel Urcera. Séptimo, Mauricio Lambiris. Octavo, Jeremías Olmedo. Noveno, Miguel Ciaurro. Décimo, Leonel Larrauri. Undécimo, Gonzalo Antolín. Décimo segundo, Matías Cohen. No registraron paso por el control Ever Franetovic y Nicolás Jaime. Leonel Pernía ganó la primera serie de la clase mayor. Y en cuanto a la clase menor, que corrió las series hace un ratito, con una jornada de domingo en Rosario que arrancó con mucha lluvia, que ahora la cantidad de precipitación ha bajado, está nublado en el Juan Manuel Fangio Rosario, pero ya por suerte ha parado de llover. En cuanto a la clase 2, la primera serie la ganó Martín Lestón, la segunda la ganó Ezequiel Bastidas y la tercera, que fue la más rápida, Francisco Coltrinari. Por ese motivo, Coltrinari y Bastidas van a conformar la primera fila de la final de la clase 2 del TN, que arrancará en un ratito en el trazado rosarino.
Se corrió raro, fue una carrera particular que estuvo fuera del promedio de las carreras normales y por eso se dio así. Terminó ganando un auto que largó sexto, séptimo, porque muchos se quedaron o porque se rompieron las gomas. Esto es lo que dijo el piloto que terminó segundo en la tercera fecha del turismo carretera en Neuquén, el inoxidable Cristian Ariel Ledesma, que estuvo ahí involucrado. Le hicieron un sanguchito entre Agustín Canapino, por el lado de interno, y su compañero de equipo, Marcos Lanta, por el lado externo. Bueno, según palabra de Agustín Canapino, el que se cerró demasiado fue Marcos Landa por el lado externo. Por eso, bueno, lamentablemente Landa terminó abandonando la carrera por problemas con la dirección, por estos toques que hubo en la lucha por la segunda ubicación, donde, vuelvo a repetir, el sándwich de toda esta historia era Cristian Ledesma, que quedó en el medio de todo. Me hace acordar un accidente que hubo también en Fórmula 1, medio parecido ahí en Singapur. Pero después voy a dar un poco más de detalles sobre aquel accidente que se me vino a la memoria. Tenemos audio, ¿no, Tommy?
Sí, sí, tenemos audios que nos llegan del Autódromo Roberto Moura de La Plata, donde hay actividad zonal con la Copa Gol y con Alma también. Y hablando de la Copa Gol, se corrió ya la primera final de dicha categoría y nuestro compañero Rodrigo Ubet habló con el ganador de dicha final, y esto decía Matías Antequera una vez terminada la primera final de la Copa Gol.
Estamos con el ganador de la primera final de la Copa Gol, Matías Antequera. Bueno, felicitaciones, 2 de 3 en lo que va del 2026, gran comienzo de año.
Sí, la verdad que sí, así que nada, muy contento, no sé si podemos pedir mucho más. Nada, feliz de estar arriba del auto. La verdad que sí, son muy complicados para venir esta fecha, porque hicimos un esfuerzo entre todos y acá estamos. Y bueno, nada, disfrutando y aprovechando estos buenos resultados.
En la primera final podría decirse que tuvo como dos partes, ¿no? Una primera parte donde tuviste que defenderte de los embates de Juan Cruz Bueno, y luego, bueno, no te pudo seguir el ritmo y acusaba alguna falla técnica, bueno, mecánica, digo. Pero bueno, finalmente hiciste una diferencia tranquilizadora y no tuviste complicaciones, digamos.
Sí. La verdad que yo vi que en algún lugar se complicó, no sé si por una falla técnica o algo o externo. La verdad que quise aprovechar la luz que hicimos ahí a mitad de carrera, pero bueno, empezó a aparecer un poco de barro en el curvón, un poco de pasto acá en la cabecera. Me cruzó una perdiz que llegó esta a la pista y se me mete en el radiador. Así que nada, te agradezco por la nota y bueno, espero verte en la próxima final.
Dale, felicitaciones nuevamente, Matías, y nos vemos en la próxima.
Dale, muchísimas gracias.
Matías Antequera, ganador de la primera final de la Copa Gol.
Bien, lo dijo Rodri Bubé, todos los testimonios que van llegando del Autódromo Roberto Moura de La Plata, con mucha, pero mucha actividad zonal. Y volviendo a lo que decías vos antes de escuchar a Matías Antequera, otra de las grandes polémicas que dejó el TC Neuquén, la maniobra Ledesma-Canapino-Landa.
La recién hablé,
¿qué opinás vos? Una de las maniobras creo que complicadas para sancionar, porque si nos tenemos que guiar por el criterio que usa la TC de sancionar por consecuencia, el que quedó fuera de esa maniobra fue Landa.
Sí, exacto.
Y para mí creo que es una maniobra donde juega mucho la interpretación. Creo que ahí el que se manda el macanón es Agustín Canapino, que se manda... A ver, esas maniobras a mí me encantan. Creo que es una de las maniobras donde doblan tres a la par en una curva. Pero creo que ahí el que se mandó por donde más costaba era Canapino, para mí.
Tres a la par, ahí no coincido con vos. El que estaba un poquitito más atrás era Ledesma. Por eso se generó ese lío, ¿viste? Estaba como en la mitad de ambos autos.
Hay que ver.
Sí.
Pero...
El que la ligó más, como vos decís, se rompió la dirección del auto de Marcos Landa, que tenía una bronca
sí. Que
volaba, ¿no?
Igual creo que, más allá de todo, que no hubo ninguna sanción por esa maniobra, ¿o sí hubo?
No hubo sanción. Ahora vemos.
En esta creo que ya pasó una semana de esta maniobra. Esas son las maniobras que a mí me gustan, donde la verdad se la jueguen tres a la par en una maniobra, aún con el riesgo de salir mal. Y creo que el toque fue un toque neto de carrera. Lamentablemente el que tuvo que perder fue Marcos Landa, pero podría haber sido cualquiera de los tres que estaban involucrados. Pero eso es muy raro. Hace bastante que no se veía en el TC tres autos doblando a la par en una curva.
Sí,
creo
sí,
que hace bastante que no se veía.
Sí, bueno, derivó en esto, ¿no? Porque son autos muy grandes, la curva se venía cerrando y bueno, terminó en eso, ¿no? Que en un toque donde el más perjudicado fue el Marcos Landa, los demás siguieron, Agustín Canapino, que como dijo Cristian Ledesma, recién destaqué una frase.
Canapino, que cuando no está iluminado, también tiene la suerte de su lado.
Y la verdad que Neuquén... Y mirá, fíjate, Rossi por la goma, lamentablemente. El gran candidato de este fin de semana de Neuquino era Matías Rossi, que lamentablemente tuvo que abandonar porque fue uno de los que pinchó goma. Hubo varios pinchazos de goma en esta carrera de Neuquén. Está bien, había de todo en la pista, ¿no? Había muchas, muchas piedritas. Realmente los neumáticos la ligaron y mucho. Así que Agustín Canapino, como dijo Ledesma, largó 7 y terminó ganando la competencia. Un... fin de semana largo, raro, ¿no? Ahora, vuelvo a repetir, el que larga en el medio del pelotón debe persignarse antes de largar la final, ¿no? Porque es terrible lo que pasa en un pelotón de turismo carretera con 56 autos en carrera, ¿no? Los autódromos están quedando chicos, las cintas asfálticas están quedando chicos.
Totalmente.
Para esta cantidad de autos. Pero bueno, lo dijo el presidente de la CTC y varios lo sostienen. Piloto que va un fin de semana, piloto que está habilitado para largar una final de turismo carretera. Bueno, pero si llegamos a 70, vamos a tener que analizarlo de otra manera, ¿no?
Al TC le está pasando lo que en su momento, hace 4 o 5 años, le criticaban al TN, que era que termina una fecha y se van muchos autos rotos. Pasó en el Calafate, pasó en Viedma y también pasó el fin de semana pasado en Neuquén. Y es un tema a trabajar, porque una cosa es que haya un roce de carrera ahora. En las tres carreras que tuvimos, por estos motivos que veníamos hablando, que hay muchos autos, los circuitos no están preparados, hay pilotos que no están capacitados y seguimos en una en un límite muy fino de que algo más grave ocurra, ojalá no, pero ya venimos viendo varios autos que se van yendo muy rotos. Bueno, de lo que le pasó en el Calafate a Abdala, que se llevó el auto tan dañado que no pudo correr en Viedma, y hay que ver cómo sigue, porque también muchos que se llevan el auto roto de una carrera no pueden correr la próxima, porque la verdad que se cuesta mucho arreglarlo. Pero este tema sigue siendo de vital importancia, y ya hay cada vez más voces hablando de esto, de que no pueden correr 60 autos en circuitos cortos, con cintas asfálticas que no llegan a que permitan que todos los autos puedan entrar de manera correcta. Es un tema a rever. Obviamente sé que tanto Hugo Mazzacane como Gastón Mazzacane dijeron que la postura es que todos los pilotos que vayan corran, pero repito, creo que
no está poniendo bravo.
Claro, están jugando cada vez más al límite.
A mí me preocupa cuando los autos quedan regalados, cruzados en la pista, Tomás. Eso me preocupa muchísimo, porque son muchos autos.
Bueno,
está bien que tienen...
Eso pasa por los tres factores que venimos detallando.
No, por supuesto.
Muchos autos, circuitos chicos y pilotos que no saben mandarse y terminan dejando cruzado
a uno. Se están llenando la cabeza permanentemente a todos los pilotos de que tienen que tratar de esquivar cuando pasa esto. Pero es un tema, porque a pesar de esto que tienen, de estar atentos a lo que ocurre frente a ellos, es un tema muy delicado porque son muchos autos, las pistas son muy angostas. Es un tema muy delicado. No, por ahora no hay nada, van a seguir así. Algunos autos, inclusive, en las largadas y en las reanudaciones, largan más allá de la última curva, lo hemos dicho en más de una oportunidad. Es un tema bastante delicado. Por ahora no hay ningún tipo de determinaciones, pero vuelvo a repetir, la última noticia que hay con respecto a la CTC es que va a haber una reunión el próximo martes por el tema Rodrigo Lugón, por la sanción a Rodrigo Lugón. Así que vamos a estar atentos a lo que ocurra con esta reunión tan importante, porque ningún equipo está exento de que pase esto con las tuercas centrales, de que se les salga un neumático. Más allá de que se respeten los torques de presión que tiene que haber, los torques de ajuste que tiene que haber para cada tuerca, que tienen que ser tuercas 20-26, está trayendo sus problemas el tema de la tuerca central dentro del turismo carretera.
Claro.
Tal vez hubo un apresuramiento en presentar los autos con tuerca central, no sé. Es meterse en cuestiones técnicas que hay que analizarlas muy profundamente.
Aparte, como dijiste vos, ponele que los elementos no sean del año que tiene, del año homologado para el uso.
Tiene que ser para este
claro,
año.
Claro,
este
yo equipo Rodrigo Lugón, Hertz Motorsport, le digo a la CTC, pero vos me diste los elementos. O sea, si yo usé un elemento que no estaba acorde o autorizado o homologado para este año, ¿qué culpa tengo yo si los elementos me los das vos?
Dice, pero parece que los compró en otros años.
Bueno, pero
es un tema.
Pero ¿quién provee a la categoría? La propia CTC. Hoy todos los elementos los provee la CTC. O el 90% de los elementos. Hay muy pocas cosas que los equipos pueden obtener por fuera.
Claro, una entidad llamada FADRA es la que provee todos estos elementos a los distintos elementos de los autos de turismo carretera, porque sabemos que está muy estandarizado el TC en ese sentido.
Sí.
No es como en otros años. Algunos le apuntan que si no hay superaciones es por este tema de la estandarización exagerada en algunos casos para algunos.
Que todos los autos son iguales.
Claro, Ledesma lo dijo. ¿Por qué no liberamos un poco el tema de los amortiguadores? ¿Por qué no se trabaja un poco más en los amortiguadores? Porque los amortiguadores se sortean. Son los mismos amortiguadores para todo el mundo. Se sortean los neumáticos, está bien, en ese sentido está perfecto el tema del sorteo de los neumáticos.
Ah, sí, a ver, nadie cuestiona si la sanción a Lugón está bien o mal, porque se advirtió la carrera anterior y ahora le pasó a Lugón como le podría haber pasado a otro piloto.
El acá tema del periodo.
Claro, acá lo que cuestionamos es la severidad exagerada.
La cantidad de días.
Claro, de la sanción que se le aplicó a Lugón y a su equipo por algo que para mí no es tan grave si se compara con la sanción que se le dio. Cuando acá, repito, hemos tenido maniobras donde un auto tocó a otro y el auto tocado quedó cruzado con 20 autos que venían.
Va, no es tan grave. Es un tema que se salga una goma, Tommy. Guarda.
Bueno, pero a ver.
Sí, sí.
Si yo te toco a vos en carrera y vos te cruzás, hay más probabilidad de que a vos te golpeen de costado, que se salga una rueda y le pegue a una persona, porque la rueda, dependiendo dónde vaya, puede pasar como no, pero yo creo que va. Para mí creo que es más peligroso que un piloto quede cruzado por una impericia de otro piloto a que le salga una rueda. Está mal, sí, pero no era para una sanción como la que se le dio. No puedes sancionar con mayor severidad a un piloto que se le sale una rueda a otro que anda con un auto perreado. Que repito, ahí estoy, depende de quién es, qué piloto es y qué auto es.
Ahí estoy de acuerdo con vos. Tiene que haber mucha más severidad con el tema de los autos fuera de reglamento.
Ahora, si vos descubrís un auto que está fuera de reglamento, como le pasó a Santero en la primera fecha, y para sancionarlo con una medida acorde, vas a esperar que vuelva a reincidir, y hermano, va a ser complicado porque no va a cometer el mismo error dos veces.
No nos olvidemos, ¿se acuerdan lo que pasó con José Manuel Urcera? No me acuerdo en qué posición había terminado. Fue en San Luis, si mal no recuerdo.
Ah, aquella, la famosa técnica de
San
Luis.
Se llevaron el auto de la técnica, y le dieron la multa de 20 millones. No, de 10 millones. De 10 millones, no 20. 10 millones.
Y también creo que largar último en todas las series que quedaban. Que también en su momento dijimos, esa es la sanción por sacar un auto de la técnica. O sea, negarse a que revisen un auto.
Porque se negó a que le revisaran el motor, porque había algunas sospechas. Se negó a que le revisaran el motor. Así que hay que tener un poco más de criterio a la hora de ver las distintas sanciones dentro del turismo carretera, ¿no? Hay muchísimas cosas que ocurren en varias categorías del automovilismo argentino. No solamente pegarle al turismo carretera. Pero bueno, estamos hablando de la categoría más importante de la Argentina. Y bueno, hay que tener un poco más de criterio a la hora de sancionar. 11:50 minutos, momento de la segunda pausa en Motores 1270 por Radio Provincia.
En Play Store de Android y Apple Store, Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial. Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 367.602 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Arma Messi, engancha Messi.
Mira el Mundial con la misma pasión con la que juega la selección. Casa Silvia. Los mejores precios y la mayor financiación en Smart TV, equipos de audio y toda la tecnología para alentar en la comodidad de tu hogar. Casa Silvia, Argentina y vos, un solo corazón. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto viene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participa del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.esg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Fútbol en Provincia.
Domingo 5 de abril, Torneo Apertura 2026.
Transmitimos
Gimnasia Huracán desde el Bosque. Sentí la emoción del encuentro
con los relatos de Sergio Ravena y comentarios de Fino Tartaglia.
Domingo 5 de abril, a partir de las 14.
Sumate al aire de Provincia.
A las 15:30 comienza el partido. Gimnasia Huracán, fútbol en Provincia.
Toda la vida.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Escuchás Motores 1270 por Radio Provincia.
Largamos 53 y llegamos 18 con un Mustang que funcionó increíble. Es una carrera que disfruté muchísimo. Uno de los que mejor anduvo y pasó por el medio del lío, les aclaro, ¿no? Y con el auto entero. Me refiero al piloto de Chacabuco, Elio Andrés Craparo, que terminó en el puesto 18 en la final del Turismo Carretera en Neuquén. Y con el auto enterito. Debe tener algún cambio de pintura, pero el auto enterito, Tommy.
Bien, sigue la actividad en Rosario con la segunda serie de la clase mayor del TN, ya con un piso claramente seco, la lluvia que ha dejado de caer, sigue nublado el cielo, está ganando Agustín Canapino, segundo Ricardo Rizzati, tercero Antonino García, cuarto Facundo Márquez, quinto Alfonso Domenech, sexto Ever Franetovic, séptimo Nicolás Moscardini, que anunció en el día de ayer que hará esta carrera y después hará un parate dentro de la clase 3 del TN, noveno Lucas Vicino de... Noveno Lucas Vicino, décimo Leandro Carducci, undécimo Carlos Okulovic, duodécimo Nicolás Jaime, décimo tercero Blas Evchek, cuatro vueltas entra en la última, Canapino cómodamente le saca 4 segundos 93 centésimas a Caíto Rizzati, el titán va rumbo a la victoria en el segundo parcial de la clase mayor en Rosario del TN.
Y recordamos que la Fórmula 1 no corre en el mes de abril, se suspendieron el Gran Premio de Bahrein y el Gran Premio de Arabia Saudita por
la guerra, ¿no? La guerra que no le gusta a nadie. La próxima carrera de la Fórmula 1, el Gran Premio de Miami, el próximo 3 de mayo. Y hay dos competencias, no, perdón, hay tres competencias que también están, digamos, en duda. Que es el Gran Premio de Abu Dhabi, el Gran Premio de Qatar y el Gran Premio de Azerbaiyán, ¿eh? Todos estos involucrados con el tema de la guerra. Ahí sí podría haber algún reemplazo